Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde las 9 de la mañana los diputados debaten la convalidación de los decretos que ha ido aprobando el gobierno y que ahora tienen que recibir la luz verde del Congreso. Por cierto, que el escenario está siendo en realidad el Senado porque la Cámara baja, porque el Congreso se encuentra en obras. Bueno, sea donde sea, fíjate en la paradoja. Lo esencial no es lo que se debate dentro de la Cámara, sino las negociaciones que se llevan a cabo fuera. Porque la última palabra la puede tener un prófugo de la justicia española que está a 1.500 kilómetros de distancia, Carles Puigdemont. Él tiene la decisión sobre los 7 votos de Junts que asegurarían una mayoría simple al gobierno para convalidar los decretos, que son 3. El que contempla la extensión de las ayudas anticrisis a 2024, un decreto ómnibus que regula varias materias y otro con cambios en materia laboral y del subsidio de desempleo. Este último es el que, por cierto, no gusta a Podemos. Por ahora, Junts sigue en su negativa. No le gustan, dice, varias modificaciones que tienen los decretos y, en especial, aquella que contiene un cambio para que las causas judiciales se paralicen cuando un juez pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque temen que esto pueda entorpecer la aplicación de la ley de amnistía. Junts quiere que esto desaparezca y además está pidiendo también que se sancione a las empresas que se marcharon de Cataluña en pleno desafío separatista y no tienen intención de volver. En un sistema de libre mercado y democrático, esto de sancionar a empresas porque no hagan o no radiquen donde tú quieras es que directamente es una aberración. Pero lo inquietante es que el gobierno no haya rechazado categóricamente esta posibilidad porque pueden estar negociando con ello, por muy descabellado que parezca. Como te digo, los decretos son 3 y de ellos dependen además 10.000 millones adicionales del Fondo de Bruselas, de las ayudas europeas. Uno de ellos además contiene importantes medidas que nos afectan a todos. El que extiende las medidas anticrisis, como por ejemplo el IVA reducido a la factura de la luz. Con esta baza juega el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil, política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias.
Este decreto de medidas anticrisis sería el único en el que el Partido Popular podría abstenerse. Veremos siempre que se aplicaran, por ejemplo, más rebajas del IVA en la cesta de la compra a la carne y el pescado o se ampliaran las deducciones fiscales para rentas bajas. Aunque el ministro Bolaños intente poner la pelota en el tejado de los demás partidos, lo cierto es que el problema sigue siendo del PSOE, que tiene tantas pelotas con las que jugar que no da abasto a despejar. Desde Moncloa se construyó el relato de que Frankenstein era una mayoría de progreso con 179 diputados, los de la investidura, pero en la práctica Frankenstein se desmonta a conveniencia de cada partido y esa mayoría solo se mantiene por el interés partidista y no por el interés de todos, el interés general. Por esto mismo Junts o cualquier otro puede tensar la cuerda, pero no la romperán porque no van a encontrar otro PSOE más solícito a las cesiones que este de Pedro Sánchez. Si hubiera que apostar, me parece que los decretos saldrán adelante. Lo que ya no me atrevo a decir es ¿a cambio de qué? Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Guardia Civil ha detenido a la madre biológica del bebé encontrado el pasado 19 de diciembre en un contenedor de basura de Los Palacios, en Sevilla, cuando tenía aún el cordón umbilical. La recién nacida, que llegó a estar ingresada en la UCI, se encuentra ahora con su nueva familia adoptiva. Enseguida, en este Mediodía COPE, nos vamos a ir a un centro de salud de Madrid donde ya se nota la presencia del uso de las mascarillas. Y es que se espera que en unos minutos la ministra de Sanidad anuncie la obligatoriedad de llevarlas puestas siempre que entremos en un hospital o en un ambulatorio, con el fin de frenar el alto número de contagios. 6 comunidades autónomas ya obligan a su uso y el resto se ha manifestado en contra. Muy pendientes, Pilar, de la situación en Ecuador. Al menos 10 personas han muerto y 70 han sido detenidas a consecuencia de los graves disturbios que se están produciendo en el país, liderados por varios cárteles de narcotraficantes. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción para intentar frenar estas revueltas. Precisamente, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha condenado la violencia de los últimos días en el país, animando a los los hombres y mujeres de buena voluntad a que encuentren la fortaleza necesaria para que vuelva a ser un lugar de paz, trabajo y fraternidad. Y termino, el Papa considera que la gula es quizás el vicio más peligroso que está acabando con el planeta. En la catequesis de la Audiencia General, Francisco ha pedido que la comida sea redescubierta y valorada, sobre todo en la sociedad de supuesto bienestar, porque se come demasiado o demasiado poco mientras se extienden los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia o la obesidad.
Gracias, consejero. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid y Atlético, primera semifinal de la Supercopa de España.
Es a las 8 de la tarde en el estadio Al-Lawal Park de Riad, con capacidad para 25.000 espectadores. Arbitra Alberola Rojas, y en el Real Madrid una de las dudas está en la portería, Miguel Ángel Díaz.
Se enfrenta al Real Madrid, al único equipo que le ha ganado esta temporada. Hay varias dudas por despejar en el 11. La primera en la portería. Hay un ocultismo absoluto. No está clara ni la titularidad de Kepa ni la de Lunin. La segunda incógnita, el lateral izquierdo. Mendy o Camavinga pugnan por esa demarcación. Y la tercera, el cuarto centrocampista que acompañará a Bellingham, Valverde y Kroos. Si Tchouaméni o Luka Modric. Va a haber numerosa presencia de aficionados madridistas en el partido, va a estar Florentino Pérez en el palco y se va a guardar un minuto de silencio por Franz Beckenbauer.
¿Y qué noticias contamos en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético descansa ya en su hotel de concentración para la primera semifinal de esta noche. Si el Cholo no cambia, más o menos lo tiene claro, sería el mismo equipo que ganó en Liga 3-1 en el pasado mes de septiembre, con la salvedad de Paul en lugar de Saúl. Y habría una variación posible, según me cuentan desde dentro. Si ingresara Saúl en el 11, Llorente caería al carril derecho.
Mañana, recuerden, segunda semifinal, Barcelona-Osasuna. Xavi habla a las 3:15 con Ronald Araujo. Yagoba Arrasate a las 5:15 con David García. El partido de hoy a las 7:30 en Tiempo de Juego.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Muchos de los temas que abordamos en este programa, en Mediodía COPE, surgen de la propia vida, de nuestro día a día, de la cotidianeidad, de las conversaciones que tenemos, por ejemplo, en la redacción cuando venimos por la mañana y nos ponemos los miembros de este equipo a debatir muchas veces sobre lo divino y lo humano. Y se da la circunstancia de que algunos de nosotros tenemos hijos adolescentes y más de una vez hemos hablado de lo duro que es esta etapa de la vida, de la paciencia que hay que tener, mucha, sin duda, muchísima. Hablas con ellos, con los chavales, con nuestros hijos, y te encuentras en infinidad de ocasiones con estas respuestas. Pues es que me da igual, paso, déjame en paz, es que eres un pesado o eres una pesada, ¿qué sabrás tú? Te suena, ¿verdad? Seguro que si tienes hijos adolescentes, todo esto te suena. Son frases muy habituales en el día a día de muchas familias, y escucharlas un día, y escucharlas otro día, y al siguiente, acaba siendo agotador y además descorazonador. Y no te cuento con el tema estudios, que puede convertirse en una lucha también diaria. La adolescencia es evidente que es una etapa muy compleja, y cada joven es un mundo. Por ejemplo, Paula nos ha reconocido que cuando ella tenía 15 años, a ella lo que menos le apetecía era sentarse a estudiar.
Yo personalmente era de las peores estudiantes de clase. Al final siempre me acababa librando y sacando 5 raspaus y 4 con 8 que eran 5, pero me costaba muchísimo ponerme a estudiar y era lo que más odiaba del mundo. O sea, a mi madre le ha tocado sentarse tardes enteras conmigo a mi lado, en plan, estudia, no te distraigas. Y así, hora tras hora, hasta que al final me lo sabía todo y al final iba al examen.
Ay, lo de sentarse, lo que dice Paula, que su madre se sentaba con ella para que no se distrajera y para que estudiara, ¿eh? Bueno, pues eso yo creo que lo hemos hecho muchos. Ese empeño, es verdad que muchos padres ponemos para que nuestros hijos estudien, sin embargo, no siempre es eficaz, y cuando esto ocurre, lo ideal es mantener la calma y crear un ambiente propicio para la comunicación, aunque no siempre es posible. Fernando nos dice que normalmente él recurría al diálogo, a la comprensión también, aunque alguna que otra vez tuvo que usar otro método con su hijo adolescente.
Intentábamos ver qué es lo que se le complicaba y tratábamos de ayudarle a hacérselo entender o a hacérselo más fácil. Alguna vez hemos tenido que recurrir al castigo, pero cuando él no quería asumir la responsabilidad.
Ser adolescente no es fácil y ser padre tampoco. Es normal encontrarse con momentos en los que la situación te puede sobrepasar, sobre todo cuando tu hijo muestra una actitud desafiante. ¿Y qué hacemos en este caso? ¿Por dónde tiramos? Se lo vamos a preguntar a continuación a Sara Tarrés, que es psicóloga, experta en infanto-juvenil y escritora del libro Mi hijo me cae mal. Sara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Desde luego, Sara, el título del libro ya dice mucho, es muy revelador. ¿Nos pueden llegar a caer mal nuestros propios hijos?
Ay, sí, a ver, es un título provocador, ciertamente, y es algo que ocurre con mucha más frecuencia de lo que nos pensamos, ¿eh? Sí, nos provocan estas sensaciones de emociones, de malestar, ¿no? A veces esta frustración, esta rabia, esta culpa, ¿no? Y a veces pues nos resulta incluso muy difícil estar con ellos y sentimos incluso rechazo, ¿no? Porque cuando te encuentras, como yo te iba escuchando, ¿no? Día tras día en esa lucha con los estudios, con la comida, con las ganas de volver a casa, cuando estás constantemente, no hay una respuesta favorable a todo esto. Bueno, es que casi que tiro la toalla, no me apetece ni estar con ellos. En la etapa adolescencia, ¿no? Pero, a ver, la adolescencia es una etapa compleja, tanto para nosotros como padres, para ellos como hijos, ¿no? Y como personas que se están transformando. Muchas veces ni ellos mismos saben exactamente cómo se tienen que comportar, ¿no? Y desafiar a las normas que es una manera de situarse, ¿no? De saber hasta dónde pueden llegar, ¿no? No es fácil, tú lo decías, ¿eh? No es fácil ser padre, pero tampoco es fácil ser adolescente.
Nos están midiendo entonces, permanentemente, ¿no? Saber, bueno, cuál es nuestro límite y el suyo, que siempre lo quieren rebasar. Lo que pasa, Sara, que, bueno, pues estas actitudes, como decimos, son agotadoras, ¿no? Porque nos encontramos con una desgana tremenda cada vez que les decimos que tienen que hacer algo, con malas contestaciones, con actitudes también desafiantes. Y hablas con otros padres y ves que es algo generalizado, ¿no? ¿Esto realmente por qué es? ¿Por qué somos así en esta etapa de la vida, en la adolescencia?
Muchas respuestas, ¿no? Pero imagínate, yo les digo a los padres, si cuando eran bebés teníamos que interpretar esos llantos para saber qué es lo que necesitaban, sueños, si eran mimos, si necesitaban pues un cambio de pañal, ¿no? Y vas poco a poco vas aprendiendo a diferenciar el llanto. A veces con el adolescente tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Aprender a escuchar lo que no nos están diciendo, que eso es lo más difícil, ¿eh? Porque lo que nos están diciendo es, eres una pesada, ¿no? Sí. Siempre me estás preguntando lo mismo, siempre estás ahí, ¿no? Pues tampoco hemos de saber qué quieren decir cuando nos responden de esa manera, ¿no? Es cómo nos comunicamos con ellos, de qué manera lo hacemos. Estamos siempre sermoneándoles, siempre estamos reprochándoles cosas, ¿no? Quizás tenemos que hacernos también todas estas preguntas hacia nosotros mismos como padres, ¿no?
¿Y cuál sería tu recomendación, Sara? Porque sí es verdad que les damos demasiadas órdenes y que muchas veces les regañamos permanentemente por esas actitudes que muestran en el día a día, ¿no? De pasotismo, de desgana, esa actitud también retadora. ¿Cómo tenemos que actuar los padres? Por ejemplo, te voy a poner en varias situaciones. Cuando nuestro hijo muestra esa actitud pasota, que le da igual todo, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer?
La pregunta que yo te hago, ¿vale? ¿Es realidad? ¿Es una actitud pasota? ¿En realidad es indiferente? ¿No será un mecanismo de defensa ante todas esos sermones que le hemos estado realizando sobre todas esas actitudes que hemos tenido hacia él, que lo hemos castigado? Yo me iba apuntando pues cosas que iba explicando, ¿no? Tanto de Paula como luego del padre, que decía, bueno, es que al final acababa castigándolo porque no, cuando no asumía la responsabilidad, había intentado dialogar. ¿Realmente habíamos dialogado? ¿Habíamos escuchado o habíamos estado hablando nosotros simplemente? Uh-huh. ¿No? Yo planteo estas preguntas porque cada caso tendrá una respuesta distinta.
¿Pero crees que en general escuchamos poco a nuestros hijos adolescentes, Sara?
Escuchamos muy poco al adolescente y al niño en general. Escuchamos más para responder a lo que nos van a decir que no les escuchamos tanto como para comprender, ¿no? Para entender qué es lo que les está pasando. Esto es una de las grandes faltas que tenemos como adultos, ¿no? El saber escuchar a los niños pequeños, ¿no? Estamos tan inmersos en nuestro propio pensamiento o en aquello que creemos que ellos deberían hacer, que no tenemos en cuenta exactamente qué es lo que les está pasando, ¿no? Y no damos oportunidad a que nos expliquen. Y cuando nos explican, los juzgamos. Y ahí ya se acaba el diálogo. Porque cuando juzgamos ya cerramos la puerta.
No, es muy interesante. Desde luego es muy interesante esto que nos estás contando y tenemos que reflexionar, ¿no? Yo creo que todas las familias, especialmente los que tenemos hijos adolescentes, ahora mismo, ¿no? Lo que dices, sermonear menos y hablar mucho más con ellos. Lo que pasa que sí es cierto que el diálogo a veces es complicado porque se cierran en banda, pero bueno, lo tenemos que intentar. Lo tenemos que intentar y entender que es una etapa, pues eso, un poco complicada, que se necesita la máxima comprensión y también la máxima paciencia. Sara Tarrés, psicóloga experta en infanto-juvenil y escritora del libro Mi hijo me cae mal. Gracias, Sara, por todos estos consejos.
A vosotros.
Muy amable, Sara, gracias. Hoy arranca la Supercopa de España, que de nuevo se va a disputar en Riad, en Arabia Saudí, una herencia de los contratos que en su día firmó Luis Rubiales como presidente de la Federación Española de Fútbol. La van a disputar cuatro equipos españoles: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Osasuna. El dinero es el que ha conseguido que por cuarta vez este título se dispute allí, en ese país, algo que la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero es que a través del fútbol, Arabia Saudí intenta blanquear su imagen internacional. Es un país donde no se respetan los derechos humanos, donde está instaurada la pena de muerte, donde la justicia funciona de aquella manera, donde la homosexualidad está perseguida, donde no hay libertad de expresión o donde las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda, sino de tercera, con menos derechos y supeditadas siempre al hombre. En este caso a sus maridos. Pues allí en Riad está ya el equipo de deportes de COPE. Elena Condis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
El equipo de COPE en el que está Manolo Lama, Miguel Ángel Díez, Antoñito Ruiz, también Alberto Sanz y Sergio, nuestro técnico, entre otros. Elena, y tú, la única mujer. ¿Qué os habéis encontrado allí cuando habéis llegado a Riad? No sé si en tu caso has tenido algún tipo de problema o normalidad absoluta.
Es la cuarta vez que viajamos a Arabia Saudí para cubrir la Supercopa de España desde que empezó la primera edición en 2019 aquí en este país. Y la verdad que lo que me he encontrado yo me ha chocado bastante porque ha sido en el propio hotel, un hotel internacional donde se hospedan personas de todo el mundo, porque ayer me sorprendió al intentar ir al gimnasio, había un guardia en la puerta del gimnasio, yo pensaba que era mixto, y vi que no, que había un horario estipulado para las mujeres y otro para los hombres. Me dirigí a recepción y pregunté por qué motivo, y me dijeron que esas eran las normas, y lo que me sorprendió después era que las mujeres solo teníamos derecho a ir de 6 de la mañana a 8 de la mañana, mientras que los hombres tenían un horario mucho más amplio, de 8:30 a 3:30. Es verdad que luego me ofrecían una hora más para las mujeres por la tarde y también 2 horas más para el sexo masculino, también si querían seguir yendo al gimnasio por la tarde. Uh-huh. Yo, sinceramente, les dije que estaba con mis compañeros, con los que estoy todo el día trabajando, y me dijeron que estas eran las normas y que si quería me acompañaban a una habitación muy pequeña, un cuchitril, para que nos entendamos todos, donde no había ni pesas, ni gomas, ni absolutamente nada para hacer el deporte yo sola, sin que hubiera ningún hombre alrededor. Bueno, pues al final, la verdad que no me quedé y simplemente...
Se te quitan las ganas, la verdad, también, ¿no?
Sí, no era tanto la intención de ir al gimnasio, sino pedir explicaciones, y me dijeron que eran las normas, y estamos hablando de un hotel internacional aquí en la capital de Arabia Saudí, de Riad. Después de esto tampoco me he encontrado con ningún otro problema, tengo que decirlo. Es verdad que la primera vez que vinimos en Jeddah, que no es la capital, pero también en Arabia Saudí, que es una ciudad costera, sí que vi, por ejemplo, que en los restaurantes había una parte para los hombres, otra para las mujeres, y que las mujeres tenían que entrar por otra puerta, pero hasta el momento aquí he estado 3 días, y el año pasado también vine, y no me encontré con esta separación en la restauración de momento.
O sea, en los restaurantes a los que acudes con el equipo, tú estás como una más. En el equipo, con ellos, perfectamente. Sí, sí. No separan como si en otras ciudades del país. Bueno, mucho mejor, desde luego que sea
así. Lo que sí que me sorprendió, Pilar, y es que el Barça emitió un comunicado en su página oficial, la página oficial del club, del Fútbol Club Barcelona, recomendando, antes de venir a Arabia Saudí, a los aficionados, que finalmente no ha venido ninguno de Barcelona, evitar comportamientos indecentes y, evidentemente, las relaciones homosexuales en Arabia Saudí, porque aquí están perseguidas, como decías al principio. Un segundo, que están llamando a la puerta. Un segundo,
Estamos hablando con Elena Condis, nuestra compañera de deportes que está en Riyadh junto al equipo de deportes, que nos van a contar todo lo que pasa en la Supercopa de España, que empieza hoy, como decimos, en la ciudad de Riyadh, con esos 4 equipos españoles que citábamos hace un momento: Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Osasuna. Elena, ¿estás ya con nosotros?
Sí. Perdón, que estaban llamando a la puerta de la habitación, responsable de la limpieza de la planta 3. Lo que os decía que me llamó la atención es que el Barça, en su página web, en la página oficial del club, del Fútbol Club Barcelona, sí que alertaba a los socios que viajasen a Riyadh para la Supercopa que podía ser motivo de sanción las relaciones entre personas del mismo sexo, y entrecomillaba también comportamientos indecentes. Ya sabéis que aquí, en este país, las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda, siempre bajo la tutela del hombre. Hasta hace poco no se les permitía conducir. De hecho, había mujeres encarceladas por conducir, por querer manejar su propio vehículo, y que están obligadas a obedecer su marido. Lo que pasa es que, claro, a mí me sorprendió que el Barça trasladara este mensaje en su cuenta oficial, en su página web, diciendo que tenían que tener los aficionados respeto, prudencia en los comportamientos en público y en las demostraciones de afecto, porque se considera un comportamiento indecente cualquier acto de carácter sexual y cualquier beso que te puedas dar en la calle, y también puede tener consecuencias para los extranjeros desplazados. También muestras de apoyo al colectivo LGTBI, incluso en redes sociales. Y de eso alertaba el Barça en un comunicado.
Un comunicado muy polémico, desde luego, y muy criticado, muy criticado. Elena, en lo deportivo, esta noche, primer partido, Atlético de Madrid en Real Madrid, un partido en el que por primera vez en el fútbol español vamos a poder escuchar el diálogo del árbitro y el VAR, aunque no en directo. Vamos, que esta noche lo escucharemos en el partidazo, por ejemplo.
Sí, y ha sido muy aplaudido por todos los entrenadores, y creo que también por los aficionados, porque es muy interesante saber qué pasa también en la sala de máquinas del VAR. Hay otras competiciones, como en el baloncesto, que podemos escuchar, por ejemplo, en la Copa del Rey de baloncesto, las conversaciones entre los árbitros. Y es apasionante también ver los diálogos que mantienen con los entrenadores, con los jugadores. Bueno, pues en este caso escucharemos por primera vez, y esto es inédito en el fútbol, la conversación en el VAR. ¿Qué se dicen entre el árbitro y el colegiado que está en la sala VAR? Hace unos días Xavi Hernández, que hoy también le ofrecerá rueda de prensa aquí en Riyadh, decía que era una gran noticia y un paso adelante en el fútbol mundial, algo que comparten también sus colegas. Y evidentemente tenemos muchas ganas de vivir este partidazo entre el Real Madrid y el Atlético. 3 partidos entre los
en
dos
menos de un mes
de Madrid, en 3 semanas.
Se van a tomar bien la medida, los dos.
Sí, sí. Están Miguelito y Antoñito bastante tensos, ya nos decían.
Hay piques, ¿no? Hay piques.
Claro, no querían verse las caras. Pero bueno, está bien, porque uno es en terreno neutral en Arabia Saudí, el de Copa del Rey es en el Metropolitano, y el siguiente es en el Bernabéu. O sea que van a jugar en 3 escenarios distintos. Y hoy, por primera vez, después de un derbi madrileño, que siempre es apasionante, vamos a escuchar los diálogos que hay entre el árbitro y el VAR, y seguramente también será muy interesante poderlo comentar.
Lo va a ser, sin duda, lo va a ser. Supercopa de España a partir de las 7:30 en tiempo de juego, y luego todo el análisis, por supuesto, en el partidazo de COPE. Elena Condis, gracias compañera, que vaya todo bien.
Un beso, adiós.
Adiós, chao, chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Hay cosas que solo pasan una vez.
Como el hiperahorro de Hipercor.
Ofertas irrepetibles por tiempo limitado.
Como un fantástico Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas por solo 369 euros.
Sí, sí, solo 369 euros.
Es el hiperahorro de Hipercor.
Solo hasta el 18 de enero.
En tienda web y app.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
If you're gonna tell them everything, tell them I'm a good kisser. Tell them all the things you told me. In your desperate whisper.
Hoy miércoles el Ministerio de Sanidad ha enviado ya la orden, esa orden ministerial, a las comunidades autónomas para que la mascarilla sea obligatoria en todo nuestro país, en todas las comunidades autónomas, si vas a un hospital o si vas también a un centro de salud. Una obligatoriedad que ya habían decidido algunas regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Canarias o Asturias, pero ahora, como te digo, la mascarilla va a ser obligatoria ya en todo nuestro país, en todas las regiones. Y vamos a ver si los ciudadanos saben que ha entrado en vigor esta medida. En el Centro de Salud Goya 2, en la calle O'Donnell de Madrid, está Sandra Asenjo. Sandra, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hasta ahora, Sandra, en Madrid no era obligatoria la mascarilla, pero mucha gente la estaba llevando por decisión propia.
Sí, te tengo que decir, Pilar, que la gente está muy concienciada en general. La imagen más recurrente durante toda la mañana en este centro de salud es la de los pacientes que llegan sin mascarilla, sacan una de su bolsillo o de su bolso, se la ponen y cuando salen por la puerta se la vuelven a quitar. Es lo que ha hecho José Luis por precaución.
En este momento sí, porque hay bastante la gente que está dentro. En esa mayoría es porque está malo de los bronquios y esta historia. Entonces, en principio sí, porque los que no venimos también nos podemos infectar.
Eso sí, muchos pacientes con síntomas de esta epidemia de gripe y virus respiratorios que tampoco se la quitan cuando salen. Los más concienciados, las personas de riesgo, como Teresa.
A mí me parece correcto, ¿eh? Es que como la necesito, porque soy una persona mayor y con problemas, pues me parece muy bien.
Y hay otros que mantienen que hasta que no se anuncie como una medida obligatoria prefieren no ponérsela, pero también encontramos casos en los que, pese a estar en contra, deciden llevar mascarilla en los centros sanitarios y hospitales, como Maite.
Respecto a los demás, por supuesto, siempre.
Ahora mismo, Pilar, para que te hagas una idea, desde la puerta de este centro de salud Goya veo la sala de espera en la que habrá más o menos unas 15 personas y solo 3 no llevan la mascarilla.
Bueno, pues ya es obligatoria. Ya se ha enviado a las comunidades autónomas esa orden ministerial para que lo sea a partir de ahora, lo que, bueno, me imagino que dejarán todavía el día de hoy de margen, pero seguramente mañana ya nadie podrá entrar a los centros de salud de cualquier comunidad autónoma, ¿eh?, o a los hospitales sin llevar puesta la mascarilla. Es lo que está pasando en este centro de salud en el que se encuentra Sandra Asenjo, el centro de salud Goya en la calle O'Donnell de Madrid. Sandra, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues la mascarilla, insistimos, ya es obligatoria en todo nuestro país. Cuando llegó en la pandemia, nos costaba tanto ponérnosla y fíjate el debate que hubo acerca de ellas, pero estaba claro que era una medida que llegaba para quedarse, que se ha demostrado perfectamente que nos protegía, y ahora que la cosa con la gripe y con otros virus respiratorios pues está como está, han decidido retomar la obligatoriedad de llevarla en los centros sanitarios. Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Junts cumple su amenaza y mantiene su no a los tres grandes decretos del gobierno en este arranque de legislatura. Tras horas de negociaciones a puerta cerrada, la portavoz del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras, ha confirmado en el Senado que de momento su formación apuesta por rechazar esos decretos e insiste en seguir discutiéndolos con el gobierno. Si finalmente decayesen, ello obligaría a Pedro Sánchez a convocar un consejo de ministros extraordinario para rehacer estos decretos tal y como le exige la formación independentista. En ello se incluye la prórroga del plan anticrisis o la reforma también del subsidio de desempleo. Durante la mañana hemos escuchado en el hemiciclo los ruegos por apoyar la votación tanto del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, como de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
No puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica, que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía. No la hay. Tomen, por tanto, la decisión de voto, pensando en quienes les votaron.
Hagan una cosa, anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que son muy legítimos, pero que no tienen nada que ver con ello. Estamos hablando de la vida de la gente.
Voluntarios y operarios de Galicia, Asturias y Cantabria trabajan en la limpieza de las playas a las que ha llegado el vertido de pellets, los microplásticos que contenían los contenedores caídos al mar que portaba un barco frente a la costa de Portugal el pasado 8 de diciembre. Las tres comunidades autónomas han activado el nivel 2 de alerta medioambiental. Adolfo García, patrón mayor de las cofradías de Asturias, critica la alarma social generada y a la que vincula, dice, con intereses partidistas.
Está creando una alarma social que no es para tanto ni mucho menos, porque bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor, disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
Invertir en hidrógeno verde podría permitir a España tener los precios de la luz más baratos de toda Europa. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la Casa Colón de Huelva, donde se inaugura la mayor planta de metanol verde del continente. El CEO de Cepsa, Martin Betzelar, impulsor de este proyecto, ha asegurado que esta inversión puede suponer un impulso económico importante para Andalucía.
Pero ahora, con estas inversiones, esta huelga va a crecer mucho. En total, queremos invertir 5.000 millones de euros en Andalucía, creando unos 15.000 puestos de trabajo en esta década.
Y de media engordamos entre 3 y 4 kilos durante las fiestas de Navidad, según la Sociedad Española de Nutrición, y es ahora cuando volvemos a la normalidad, a la rutina, cuando muchos se plantean perder esos kilitos de más, aunque otros se lo toman con bastante más tranquilidad.
No me peso, no me quiero llevar disgustos. O sea, al final te pones la camisa o el pantalón y ya sabes lo que hay. O sea, no hay que darle más vueltas.
Sí, por cuestiones de salud voy a portarme bien a partir de ahora y eso, a buscar más verduras.
Ya cuando me dé la fuerza de voluntad, pues me da la fuerza de voluntad y me apunto a lo que sea.
Correr sobre todo.
Me gusta mucho esto. Dice, cuando me dé la fuerza de voluntad,
sí, o sea, nunca.
Ya si eso, me pongo a dieta y me apunto al gimnasio. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos en la época en la que muchos, después de los excesos navideños, dicen, bueno, hay que cuidarse, hay que perder esos kilitos de más que hemos cogido, yo creo que casi todos. Y la tendencia en este mundo de la nutrición y de la alimentación es apostar, Carmen, por dietas flexibles y personalizadas, ¿no? Adaptadas pues a nuestra profesión, a nuestro ritmo de vida, también a nuestra forma de vida. Y entre los modelos alimentarios que han demostrado su eficacia está el método FAFO, ¿En qué consiste esto, Carmen?
Bueno, pues Fafo, lo primero el nombre, ¿no? ¿De dónde procede? Pues del acrónimo Flexible and Friendly for the Overweight, que significa flexible y amigable para las personas con sobrepeso, y su principal característica es que logra fidelizar a quienes se embarcan en la pérdida de peso por medio de un plan alimentario que, lejos de ser un paréntesis, es posible mantener en el tiempo. Es algo que consiguen personalizando al máximo la dieta, teniendo en cuenta su contexto y sus gustos, con ayuda profesional y psicológica. Incluyen todos los grupos de alimentos y nutrientes y se adaptan también a nuestro presupuesto. Rafael Gómez y Blasco es endocrino, forma parte de la Sociedad Española de Obesidad.
Hemos visto que hay una muy buena pérdida de peso, que esto no se trata de una dieta milagro, sino se trata de una gran adhesión por parte del paciente. Y de ahí lo bien que vienen las dietas flexibles y de precisión y las contextualizadas, ¿no?
Y todo porque han constatado que el 85% de los pacientes, una cifra muy elevada, acaban abandonando la dieta de su nutricionista o endocrino porque no se adapta bien a su tipo de vida o a sus condiciones económicas.
Pongamos por caso la mejor dieta del mundo, que es con diferencia la dieta mediterránea. Cuando le ofrecemos a alguien que tiene que estarse alimentando de grandes pescados del Cantábrico, que tiene que utilizar aceite de oliva extra, que sabemos hoy por hoy que esto es como un Chanel número 5, como están las circunstancias, fruta y verdura de la mejor calidad, el 85% de nuestros pacientes no pueden hacer las dietas que les prescribimos.
Y cuando la dieta se adapta y es accesible, en cambio, pues las posibilidades de éxito aumentan drásticamente. Con programas flexibles como este, una persona puede perder entre medio y un kilo por semana.
Una persona con un sobrepeso ligero, con un sobrepeso que le esté sobrando 6-8 kilitos, los puede perder en 2 veces y medio, 3. Una persona con obesidad, tenemos pacientes que pierden 30 kilos, 40 kilos al año.
¿Y qué nos recomiendan en estos casos en los que nos sobra únicamente ese peso de más que hemos cogido durante las Navidades? Básicamente volver a nuestros hábitos previos, y en cuestión de semanas el organismo, nos dicen, se irá regulando, y si tenemos un plan alimentario equilibrado, la báscula reflejará de nuevo el peso que teníamos con anterioridad. Bueno, sea cual sea nuestro peso, debemos huir siempre de las llamadas dietas milagro, que además de ser peligrosas para nuestra salud, acaban logrando además lo contrario de lo que buscamos. Ana de Holanda es endocrino y forma parte de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.
Lo que no es recomendable es ahora ponernos a hacer unas dietas extremadamente bruscas en las que consigan mucha pérdida de peso, que luego no se puede mantener el tiempo, y entramos en un ciclo de pérdidas de peso, recuperación, entonces que puede ser perjudicial.
El temido efecto yo-yo, que no sucede en el caso de las nuevas dietas flexibles, que también tienen en cuenta factores psicológicos. Uno de los más llamativos es que han visto que nos genera ansiedad tener que comer algo distinto al resto de nuestros familiares. Con estos programas alimentarios, el menú es el mismo para todos y se adaptan las cantidades a los objetivos de cada uno, facilitando así su seguimiento, Pilar.
Desde luego, si todos en casa comemos lo mismo, más fácil y mucho mejor. Que nos tenemos que cuidar. Gracias,
claro,
Carmen Lavalle.
Sí. A vosotros.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quizá porque aquella noche.
Este domingo, este próximo domingo, se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, que organiza Obras Misionales Pontificias. Gracias a las aportaciones que en este día se realizan en todo el mundo, los misioneros pueden ayudar cada año a más de 4 millones de niños que lo necesitan en muchos países, en 120 países. Hablamos de más de 2.500 proyectos de educación, también de ayuda sanitaria y de evangelización por todo el planeta, sobre todo en lugares donde existe mucha pobreza y exclusión. Los protagonistas de esta jornada son los niños. Es una campaña en la que también se busca que ellos conozcan el trabajo que llevan a cabo los misioneros y que ellos mismos lleguen a tener ese espíritu de misión. Porque hay que recordar que todos estamos llamados a ser misioneros en nuestro entorno y en nuestro día a día. Hoy en nuestro estudio de Mediodía Cope nos acompañan dos misioneros. Uno de ellos precisamente es un niño que tiene unos ojos inmensos, que me está mirando atentamente ahora mismo y sonriendo. Se llama Mateo Méndez, tiene 12 años, él es de Madrid, va al colegio, pero asegura que es eso, que él es un auténtico misionero. Mateo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué eres un auténtico misionero, como tú dices?
Pues he ido 2 veces al campamento de misiones en Navarra, de Obras Misiones Pontificias, y bueno, allí aprendes mucho sobre qué es ser un misionero. porque hay una línea entre ser bueno y ser misionero. Y esa línea lo marca el ser católico. Porque tú puedes ser bueno, pero no creer. Uh-huh. Pero para ser misionero, eres bueno y crees. Y esa es la línea por la que yo me rijo.
Y tú tienes claro que ya eres misionero y que lo vas a seguir siendo.
Sí, a mí me gustaría seguir siendo misionero, y eso espero. Y sí, yo ya me considero misionero por muchas experiencias que he tenido ya.
Bueno, muchas experiencias con 12 años. Ahora hablamos de ellas, pero permíteme que salude también a Elvira Pillado. Ella es hermana religiosa de Jesús María y es misionera en Tánger. Elvira, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Allí en Tánger, Elvira, junto al resto de tu congregación, tenéis una guardería a la que cada año van 100 niños pequeñitos, ¿no?, de entre 3 y 5 añitos. También tenéis abierta una casa de acogida para 9 niñas que se encuentran en situación de exclusión. ¿En qué consiste exactamente esa labor que realizáis allí?
Mira, Pilar, lo más importante es ofrecer en su propia tierra oportunidades de educación y de crecimiento a los niños de la guardería y también a las chicas, que puedan tener un espacio y un lugar seguro en el que sentirse acogidas, acogidos, queridas, queridos, y con los recursos que necesitan para que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una identidad, a la protección, sea real.
Oye, Elvira, ¿para ti qué es ser misionero, misionera en este caso? No sé si compartes esa línea de la que hablaba hace un momento Mateo, si compartes su impresión.
Sí, para mí ser misionera es seguir a Jesús, que es el primer misionero, ¿no? En la medida en que tú sigues a Jesús y vives o haces las cosas desde donde Él lo hacía y como Él lo hacía y tratas a las personas así, bueno, pues eres misionero, eres misionera.
Y Mateo, nos hablabas de que has estado 2 veranos en Navarra, ¿no?, en esos campamentos de obras misionales pontificias, pero que has tenido más experiencias. ¿Has estado en más sitios?
Bueno, sitios como tal fuera de Madrid no, pero uh-huh. He hecho varias veces de monaguillo fuera de España, en Roma, por ejemplo.
Ah, ¿sí,
Sí, en la Basílica de Covadonga. También paso el Domum con mis compañeros todos los años por la Gran Vía de Majadahonda.
Que colaboras con la iglesia siempre que puedes.
Sí, sí, sí. Siempre.
Oye, ¿y cómo le dirías a un chaval de tu edad, a un chaval de 10, 11 o 12 años como tú, cómo le dirías qué es esto de ser misionero? ¿Cómo le invitarías a tener este espíritu misionero?
Pues lo primero, seguir a Jesús, o sea, ir a misa, ayudar siempre que puedes, rezar por la mañana y por la noche, hacer lo que haría un chico cristiano, católico. Y luego ya, por ejemplo, hacer cosas extra. Por ejemplo, o sea, todo lo que esté en tu mano, hacerlo. Por ejemplo, yo me he presentado delegado de pastoral, hago de monaguillo muchas veces, uh-huh. Paso el Domum, por ejemplo, hacemos campañas solidarias, conciertos solidarios, mercadillos, todo lo que esté en tu mano hacer. Cuanto más hagas para ayudar a la gente, mejor.
Es que veo yo que tú eres un culo inquieto. Sí, ¿verdad?
Sí.
Te lo noto yo perfectamente.
Sí, sí, sí.
Tu forma de hablar, de expresarte. Yo, me parece a mí que Mateo no para quieto, que es que eres muy activo y está muy bien. Y que te presentas como voluntario a muchas actividades, ¿verdad?
Sí, sí,
está
sí,
muy
sí.
bien. Elvira, volviendo a la labor que hacéis allí en Tánger, ¿a cuántos niños habéis ayudado ya?
Mira, no te sé responder bien a esa pregunta porque es verdad que la guardería en la que yo ahora estoy existe antes de que yo llegara. Entonces yo te puedo ayudar el tiempo que llevo yo, pero no es nuevo. La guardería cada año, pues llegamos a matricular a unos 100 niños. Porque es verdad que algunos no terminan el curso. Hay veces que si la familia se traslada o deja de venir o hay muchas dificultades, causan baja. Nos da pena, pero es así. Entonces, en la medida que podemos, acogemos o admitimos todas las solicitudes que se nos presenten, ¿no?
¿Y entonces, niños con qué necesidades? ¿Cómo llegan allí?
Mira, la guardería es para niños con familias muy poquitos recursos. Muchas familias son monoparentales. La madre está sola en la mayoría de los casos, pero también hay algún caso en que es el padre. La mayoría son marroquíes, musulmanes. está aumentando un poquito últimamente estos años significativamente el número de menores de familias subsaharianas. Entonces, bueno, pues son familias con dificultad para tener un empleo, para una vivienda digna. Lo que queremos es que no dependa de la posibilidad de sus padres poder llevarles a la guardería, porque la mayor son privadas. Entonces, que esta guardería esté abierta posibilita a mujeres y a familias que lo necesitan que los niños tengan un lugar seguro y en el que se atiende a sus necesidades pues de alimentación, de higiene, de aprendizaje. Y luego se pueden incorporar a la primaria pues en igualdad de condiciones que otros niños, ¿no?
Pues como decíamos, este próximo domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera que organiza Obras Misionales Pontificias y hemos hablado ahora mismo en Mediodía Cope con dos misioneros, con Mateo, 12 añitos y tiene clara su vocación, su espíritu misionero, nos ha hablado de ello y también hemos hablado con Elvira, hermana religiosa de Jesús María. Mateo, muchísimas gracias, que sigas siendo misionero, ¿eh?
Muchas gracias.
Y que nos lo cuentes. Próximamente, cuando vayas a otro país, a una gran misión y eso, también vienes aquí y me lo cuentas, ¿vale?
Venga.
Un placer, Mateo.
Igualmente.
Elvira, muy amable, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, a vosotros.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre Jesús Carrascosa, que falleció en el día de ayer. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ayer falleció Jesús Carrascosa, Carras, el responsable de Comunión y Liberación en España, el movimiento fundado por don Luigi Giussani, que el propio Carras había iniciado a finales de los años 70 en nuestro país, junto a su mujer, Yone, y otro matrimonio amigo, José Miguel Oriol y Carmina Salgado. En nuestro mundo se ha difundido la falsa idea de que el cristianismo es aburrido, autodefensivo, que siempre mira hacia atrás, que levanta muros para protegerse, que es enemigo de la razón y de la libertad. Podríamos gastar horas en rebatir estos tópicos, pero se me ocurre un camino más sencillo, mirar la vida de un hombre como Jesús Carrascosa. Una vida llena de pasión y de ímpetu por construir, de capacidad de gustar de cada aspecto de la realidad, libre y llena de inteligencia, que no se asusta por las circunstancias cuando vienen mal dadas. Una vida forjada por el encuentro con Cristo en la comunión de la Iglesia. La Iglesia que para él fue siempre el lugar de una amistad única, sin fronteras, que no depende de sensibilidades o de cuentas pendientes, sino de aquel que está entre nosotros. Por eso no se escandalizaba de sus límites o debilidades. Por el contrario, amaba su historia en todos sus detalles. Tras años de recorrer el mundo, como responsable del Centro Internacional de Comunión y Liberación, regresó a España en 2021, ya con 82 años, y podría haber aspirado al merecido descanso. Sin embargo, dijo un nuevo sí cuando se le pidió asumir la guía de este movimiento en España en este momento, tarea en la que ha desplegado una paternidad incansable durante los últimos 2 años, siendo un espectáculo, especialmente para los más jóvenes. Carras ha sido misionero de los pies a la cabeza, del amanecer a la noche, no porque tuviese ningún plan, sino porque no concebía que la pobre gente como él se quedase sin el tesoro de la vida, que es Cristo presente aquí y ahora. La Iglesia puede atravesar 1000 crisis, pero sigue viva, sigue siendo interesante, sigue suscitando esperanza, porque genera hombres y mujeres como este.
Hace un momentito, aquí en Mediodía Cope, hablábamos de esos kilitos de más que inevitablemente yo creo que todos o casi todos cogemos durante las vacaciones. Y sobre esto te preguntamos, ¿has engordado en Navidades? ¿Te has puesto a dieta ya o te has propuesto cuidarte más para compensar esos excesos navideños? ¿Estás haciendo, por ejemplo, más deporte para perder esos kilitos de más? ¿Cómo llevas las dietas? Queremos escucharte a través del 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En uno de nuestros viajes a África, decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones, localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía
un chándal. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Manel de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha firmado una Navidad más que sobresaliente en términos de ocupación hotelera. Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 4 de enero, la ocupación en los hoteles madrileños ha sido del 80,8%, superando las cifras estimadas del 71%. La capital ha recibido un 52% de turistas nacionales y un 48% de internacionales procedentes, en su mayoría, de Europa, de Francia e Italia y también de Estados Unidos y Latinoamérica. Mar de Miguel es vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Esto pone de manifiesto pues que Madrid tiene un gran atractivo para visitantes tanto nacionales como internacionales durante estas fechas.
Nosotros queremos saber si esta alta ocupación se ha producido también en la Sierra Madrileña. La Casona de Navalmedio está ubicada entre Cercedilla y Navacerrada. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para comprobarlo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora lo que toca es conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas en este día ya complicado por la nieve, especial en zonas de la sierra. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Eso sí, estamos pendientes de 2 vías afectadas por el temporal de nieve, ambas secundarias transitables con precaución, la M601 en Cercedilla y la M604 en Rascafría. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, en reformarla, ya sabes que no te tienes que ir muy lejos, porque nosotros aquí en COPE conocemos a los mejores. Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y además es que tienen todo, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito con esto, porque el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar a este número de teléfono 91 88 43 960, o también puedes entrar en cocinasalve.com, y si lo prefieres personalmente, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó la promo del 50% de Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Colombia, Perú y Venezuela a mitad de precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com utilizando el código 50 rebajas en agencias de viaje o call center.
En tu supermercado El Campo siguen los mejores precios. Mandarina El Campo, producción controlada, malla de 1,5 kilos, 2,25 euros. Te sale a 1,25 euros el kilo. Al campo, cuando y donde quieras.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Es tiempo de rebajas en Universitaria.
Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Sierra Madrileña ha vivido también una Navidad llena de turistas. Los primeros copos de nieve que han caído han atraído a muchos visitantes, que han obligado a colgar el cartel completo en muchísimos hoteles y también en casas rurales. Es el caso de la Casona de Navalmedio, ubicada entre Cercedilla y Navacerrada, bueno, pues que ha llenado prácticamente todos los días. Eva es la directora de este hotel rural. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el balance muy bien, ¿eh? Vosotros mejor, porque el balance que hacéis es bastante positivo, ¿no?, de esta Navidad.
Sí, la verdad es que hemos tenido una Navidad muy buena. Hemos tenido el hotel al 80%, más o menos.
Fíjate.
Ha estado muy bien la Navidad.
Muy bien, pues igual que los hoteles entonces en Madrid capital, que han estado también al 80% de ocupación. ¿Ha habido más turistas este año que otros años o igual? ¿O habéis notado más afluencia de gente?
Pues, mira, te cuento, no ha habido tanto como antes de la pandemia, pero sí ha habido más que desde la pandemia hasta este año. Después de la pandemia, el año que más ha habido ha sido este.
Ah, qué bien. O sea que, bueno, habéis notado un incremento. ¿Cuál ha sido el día de mayor ocupación?
Bueno, el día de mayor ocupación yo creo que ha sido, bueno, Nochevieja lo hemos tenido al 100%, el día 31%. Y luego quizás los días previos a Nochebuena, también el día antes de Nochebuena, el 23, ha estado muy bien de afluencia de gente.
Claro, efectivamente lo que tú decías, ese, el día de Nochevieja es el día de mayor ocupación. Sí. ¿Es cierto que cada vez hay más tradición de vivir la Nochevieja pues con amigos y fuera de lo que es una casa y cada vez hay más gente que opta por vivirla en la sierra? ¿Desde cuándo ha empezado esta tendencia?
Mira, nosotros es que en la Nochevieja, el caso es que tenemos una familia que es una familia muy grande, coge el hotel completo todos los años, desde hace por lo menos 8. Entonces, todos los años tenemos los mismos clientes que cogen el hotel completo y ya lo dejan reservado el día 1 cuando salen para el año siguiente.
¡Qué bueno! Y tenéis 15 habitaciones en el hotel, ¿no?
15, exactamente, sí, son 15 habitaciones.
Sí, que no es un hotel preciosamente pequeño, ¿eh?
Es una familia grande.
¿Es una familia grande? ¿Es de Madrid o de dónde viene?
Sí. De Madrid.
Ajá, pues me parece una idea estupenda, la verdad, de celebrar así y dar la bienvenida al año nuevo.
Se lo pasan muy bien, se divierten muchísimo.
Claro.
Esos días.
¿Y qué perfil en general de turistas habéis recibido en esta Navidad?
Mira, pues en Navidad lo que más hay son familias. Parejas con niños, parejas solas, pero el perfil básico es familias, sobre todo.
Claro, claro. ¿Y qué encuentran cuando van a vuestra casa rural? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué actividades se pueden hacer?
Mira, en nuestra casa lo que encuentran más que nada es el campo en estado puro, porque estamos en medio de la naturaleza. Aquí viene la gente buscando, pues eso, andar un poco por el campo, no hacer grandes rutas, porque vienen con niños normalmente, con sus perritos. En el hotel también pueden traer a sus perritos, con lo cual eso también es un incentivo muy grande para que venga gente. Y aquí lo que tenemos es el campo en estado puro y luego estamos muy cerca del puerto de Navacerrada, estamos muy cerca de Navacerrada Pueblo, de Cercedilla, de Segovia incluso, estamos solito. Entonces hay alrededor muchas cosas para ver.
Desde luego. Y luego, como se come tan mal por allí, ¿verdad?
Pues verdaderamente uno de nuestros puntos fuertes es la comida. La verdad es que es eso. Tenemos comida asturiana y la verdad es que viene mucha gente también por la comida.
Lógicamente, claro. Se junta, pues eso, naturaleza, gastronomía, en fin, pues unos días de relax que nos viene muy bien. Pues,
exactamente.
Eva, directora de este hotel rural, la Casona de Navalmedio, ubicada entre Cercedilla y Navacerrada, nos alegramos mucho de esos buenos datos en Navidad.
Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Un saludo. Hasta
luego. Otro día. El turismo, que nos deja, como siempre, muy buenas noticias a todos los madrileños.
Porque sin ti mi vida no tiene.
Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.